por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Son las 3 de la tarde con 2 minutos y le damos la más cordial bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando yo les avise que el programa va un poquito antes, un poquito después, o cuando por partidos de fútbol o de cualquier otro deporte no hay programa. Hoy afortunadamente tenemos programa, iniciamos justamente el mes de la mujer y trataré de tener la mayor cantidad de programas acerca de mujeres que hacen huella, que marcan huella en nuestro país. Hoy no será la excepción, ya verán quién es mi invitada. Pero primero quiero contarles que estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos también en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Ya voy a entrar al Facebook a ver si estamos bien conectaditos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Colombia Digital, en nuestro canal de YouTube. Y estamos además con el 7003-0303 habilitado, para que usted, a través de nuestra plataforma de WhatsApp o a través de nuestro Facebook, me comente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy 4 de marzo del 2024. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y yo paso a leer qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, y aquí tengo algunas. Dice: buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa que algunos medios de comunicación solo nos presentan noticias negativas. Bueno, yo hoy no. Aunque hay algunos pocos que hacen daño, la mayoría de personas en Costa Rica somos gente buena. En mi opinión, el país no está tan mal. Nos hacen creer que está mal. Muchas gracias, Daniel, por tu percepción. Buenas tardes. Dicen, qué decepción al ver todas esas personas comprando desesperados tantas cervezas. Eduardo, desde San Isidro de Heredia, por la promoción que se dio. Eduardo, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa. ¿Por qué venden el teatro? Gracias, J. Monje. Y la nota de Sarapiquí. Bueno, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa la calidad de profesionales que se están graduando. Estos errores son frecuentes. Ah, bueno, él me está enviando un error de ortografía. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, me preocupa la inseguridad del país. Qué triste ver la noticia y ver que hubo otra balacera al frente de un colegio ahora en Escazú. Por favor, diputados, ocupamos una reforma a la ley contra el crimen organizado. Hola, doña Evelyn, me preocupa la venta sin transparencia del Teatro Castella. Atentamente, Franco Espinosa. Franco, le tengo una buena noticia. Hoy pasamos en la edición del mediodía la voz de la hija de don Arnoldo Herrera. Ok, mañana tendremos en la edición de las 5:15 de la mañana de Noticias Colombia la voz de Gustavo Rojas. Gustavo, bueno, actor y abogado, es parte de la junta directiva que vendió el Castella. Es parte de, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Ay, aquí ponen una cara de muy enojado. Estoy enojado con el fin de semana, las cervezas casi regaladas, pero la comida carísima. Luis Sergio Zamora Fonseca, buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Luis Sergio. Eduardo Jiménez, ¿para cuándo tendremos explicaciones de Mario Zamora? Sé qué pasa, acerca de qué pasa en la frontera norte, que nunca se volvieron a dar decomisos de drogas. Carmen Navarro, saludos desde la calurosa ciudad de Cartago. Me preocupa cómo le quitaron dinero a los más pobres. Son presupuestos de personas que no tienen ni qué comer. ¿Qué futuro nos espera? Feliz semana. Y aquí, buenas tardes, doña Evelyn, ¿será que el gobierno no hace nada bien, que todo lo que se escucha y se lee es negativo? ¿Usted qué opina? No, yo lo que opino antes de... hola, cuéntenos qué pasó en el Castilla. Bueno, el Castilla se vendió por 3,5 millones de dólares y hay una disputa, ¿verdad? Hay un malestar de parte de la hija de don Arnoldo, que en paz descanse, y de parte de algunos estudiantes, muchos estudiantes que consideraban que no debía de haberse vendido. Mientras que una especie de fundación que se creó, la Fundación del Castella, aduce que sí, que ellos tenían toda la legalidad del caso para actuar. Pero será mañana Gustavo Rojas quien nos explique en la edición de las 5:15 qué es lo que ha pasado con el Teatro Castella, icónico Teatro Castella. No todo es negativo, no todo es negativo. En la vida hay cosas buenas y cosas malas. A ver, todo depende de cómo las tomemos y del cristal con el que se mire. Casualmente, vean qué cosa, que no hay casualidades, hay causalidades. Hoy tendremos la entrevista del día acerca de esto.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Tengo conmigo a la paratleta costarricense y tetracampeona mundial Amalia Ortuño Lizano. Amalia Ortuño Lizano tiene una historia de vida bien interesante. En su vida todo iba muy bien, ¿verdad? Estaba entrenando con ilusión para su primer full Ironman en triatlón, y las cosas en sus otras facetas iban pues viento en popa. Sin embargo, el destino le tenía otros planes y fue diagnosticada con un problema degenerativo en sus caderas, una enfermedad de nacimiento que se diagnostica en la adultez joven. En principio el mundo se le viene encima y ella está aquí conmigo y con ustedes esta tarde para contarnos el resto de la historia. Al día de hoy, como les vengo diciendo, Amalia es paratleta costarricense, tiene una enorme cantidad de títulos, 10 títulos internacionales en CrossFit adaptado, 3 títulos de atleta más fit del mundo en los CrossFit adaptado, 3 títulos de campeonato mundial en los Wildwood Games. Es decir, es impresionante el currículum que tiene y yo la quiero saludar y felicitar y darte las gracias también, Amalia, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy feliz de estar acá.
Yo contaba, cuento la historia, no sé si tenemos algunas fotos de Amalia que yo te envié, Gustavo Ibarra, quien saludo, que está en los controles. Y bueno, mi primer pregunta, Amalia, es ¿cómo te tomaste el diagnóstico cuando todo en tu vida va así como cuando uno dice, bueno, todo me está saliendo como yo quiero? Ya vos sos, ya me gradué de decoradora de interiores, voy súper bien en lo que es mi vida de atleta. Pero me dan este diagnóstico, un diagnóstico que lo primero que hago es decir, no, esto no es verdad, esto tiene que ser una broma del destino.
Sí, bueno, al principio fue muy difícil. De hecho, yo nunca pensé que algo así estuviera pasando. Yo estaba entrenando para mi primer Ironman, en ese momento hacía triatlón. Ya había hecho un medio Ironman y mi próxima meta grande era hacer un Ironman. Y pues empecé con dolores y molestias en mi cadera izquierda, que yo pensé que era algo pues normal del deporte endurance. Y pues no, al tiempo empecé a ir a fisioterapia, no se quitaba, y luego bueno, ya hicimos todos los exámenes médicos y pues salió mi problema de nacimiento, que se diagnostica en la adultez joven. Me hicieron una primer cirugía, en esa cirugía tuve una complicación y tuve un daño neurológico en mi pierna izquierda. Saliendo de la cirugía, el doctor me comenta que hubo una complicación, empezamos rehabilitación y empiezo a tener problemas en la cadera derecha. Hacemos los exámenes, sale exactamente lo mismo, me operan 5 meses después y saliendo de la cirugía el médico me indica su vida deportiva se acabó. Entonces en ese momento, pues obviamente yo no entendía realmente la gravedad, digamos, o el qué estaba pasando en ese momento. Cuando estuve recuperándome traté de volver a la parte deportiva. y al darme cuenta de que realmente no podía, empecé en un proceso de depresión bastante fuerte.
¿Tenías qué edad, perdón?
Tenía 29 años. Uh-huh. Y pues sí, se me vino el mundo encima cuando realmente entendí lo que estaba pasando, entendí que mi vida deportiva, que desde pequeña, desde los 2 años, yo he sido atleta, fui bailarina de ballet, luego fui gimnasta, hice atletismo, natación y siempre a un nivel competitivo. Entonces a mí lo que me encanta realmente es competir. Ese es el porqué de que yo hago deporte. Yo no hago deporte por salud. Entonces que me dieran ese diagnóstico pues era difícil, ¿verdad? Pero bueno, después al tiempo yo dije, yo necesito volver a encontrar mi pasión y necesito volver a encontrar algo que yo pueda hacer. Y ahí fue donde empecé la nueva búsqueda y encontré finalmente lo que es CrossFit Adaptado.
Ok, Gustavo, usted nos pondría el aire que está bien caliente aquí. ¿Por qué tan competitiva, Amalia?
No sé, a mí me encanta la competencia. Realmente, cuando está...
Aquí te vemos la gente que está está metida en el Facebook Live. Ojalá se metan. Aquí te vemos compitiendo, sí, en tu silla de ruedas. Aunque cuando te fui a encontrar ahora en el mezanine de Colombia, viniste caminando.
Yo utilizo muletas en mi día a día y utilizo una ortesis en mi pierna izquierda que se llama un CAFO. La silla de ruedas la utilizo para competir, entrenar o cuando tengo que desplazarme distancias más largas porque es muy cansado y por mi problema neurológico pierdo funcionalidad en mis extremidades inferiores. Pero en mi día a día yo utilizo muletas, correcto.
Ok, pero retomo, ¿por qué tan competitiva? ¿Tenés un hermano gemelo?
Sí.
¿Eso crees que los gemelos son especialmente competitivos?
Yo no sé por qué soy tan competitiva, porque mi hermano es cero competitivo y mi otro hermano mayor también. A ellos no les gusta el deporte, mis papás siempre han sido muy deportistas, pero a mí siempre me ha encantado. Yo creo que yo saqué el lado atlético de la familia y esa adrenalina que se siente antes de una prueba o de una competencia, a mí me encanta. O sea, es una sensación que me fascina, me da como demasiada adrenalina, me da demasiada energía y lo disfruto muchísimo. Entonces, no sé por qué, pero desde chiquitita me ha gustado.
¿Una adicción a la adrenalina de la competencia?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, no es una adicción mala en todo caso, ¿verdad?
Sí, total.
Ahora, ok, te dicen, te dan el diagnóstico, vos decís, no, esto no es posible. Uh-huh. ¿Luchás contra la negación o te entregás a la negación?
Sí, totalmente. Hubo un momento en que me enojé con la vida, me enojé con todo. Y yo decía, ¿por qué eso me está pasando a mí? Esto no es justo. Yo ya hice todo lo que está en mis manos para poder solucionar esto y no, o sea, no, ¿por qué me está pasando a mí? Yo no entendía. Y en ese momento fue pues donde estuve en mi etapa como más difícil, ¿verdad? De entender realmente qué pasaba, entender cuáles eran mis nuevas condiciones, qué podía hacer, qué no podía hacer y empezar a ver qué podía hacer ahora en la vida con esas nuevas capacidades, por así decirlo. Entonces fue bastante difícil.
Ahora, el que te digan se acabó tu vida competitiva, no quería decir que se acabó tu vida de caminar, ¿o sí?
No, pero ya mi vida estaba más limitada. O sea, ¿verdad? Yo ya tenía que depender de equipo ortopédico, muletas, silla de ruedas, ortesis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además, siendo yo tan competitiva, yo desde pequeña salía de la escuela o el colegio y era ir a entrenar 4 o 5 horas al día. Los fines de semana eran para competir. Entonces, realmente que me quitaran esa parte deportiva era como que me estuvieran arrancando una parte muy importante de mi vida, ¿verdad? Entonces fue muy difícil. Y además, adaptarme a esas nuevas condiciones. Yo siempre he dicho, no es lo mismo que a uno le digan, sientes en una silla de ruedas porque se torció un tobillo y le vamos a hacer unas radiografías, a que le digan, sientes en una silla de ruedas porque esta es su nueva realidad, ¿verdad? Es algo complicado, difícil de asimilar. Y pues cuesta aceptarlo en un principio. Ya después, cuando uno realmente interioriza todo y lo acepta, porque yo creo que en esta vida tenemos dos opciones, es o aceptarlo y seguir adelante o no aceptarlo y quedarnos ahí, ¿verdad? Entonces, el momento en que yo acepté que esta era mi nueva condición y que era la forma en que yo tenía que salir adelante, fue donde se empezaron a abrir un mundo de posibilidades, empecé a ver la vida de otra manera y empecé a descubrir un nuevo deporte que no conocía, que se convirtió en una pasión de nuevo y bueno, pues he tenido muchísimos resultados, gracias a Dios. Entonces, la verdad, súper contenta. Creo que si no hubiera sido de esta forma, nunca hubiera logrado lo que he logrado hasta ahora, porque tal vez no hubiera tenido, no tanto la parte física, sino la parte mental que he logrado construir con estos años, de resiliencia, de perseverancia, de no darme por vencida,
claro,
etcétera, etcétera.
¿Qué te ayuda a salir de tu depresión?
Bueno, la familia y los amigos nunca me dejaron caer. Ellos siempre me apoyaron. Cuando yo decía ya no puedo más, siempre trataban de buscar una nueva opción, algo que yo pudiera buscar, pudiera conocer y pudiera encontrar. Y pues terapia, ¿verdad? Estuve yendo a terapia para poder aceptar todo. Y en el momento que descubrí este deporte, pues donde empecé a tener metas y sueños de nuevo, ahí empecé a salir de ese proceso y empecé a ver que tenía otra vez oportunidades, que podía volver a hacer lo que me gustaba, que era competir, que podía volver a ser atleta de alto rendimiento, utilizando el 100% de mis capacidades físicas de ese momento, que es utilizar de la cintura para arriba. Y ahí fue donde empecé a ver opciones, que podía ir a competir afuera, que podía lograr o aspirar por títulos importantes, y definitivamente ahí todo cambió.
Hay una frase, cuando estuve investigando sobre vos, sobre tu vida, hay una frase que aparece en una entrevista que te hacen y que vos decís que te marcó, y dice, princesa, es hora de quitarse la corona y ponerse la
armadura.
¿Quién te la dijo?
Esa frase me la dijo un amigo, me la dijo cuando me mandaron la primera ortesis que tenía que utilizar. Y yo no la quería usar porque me daba pena que la gente me viera, no me gustaba que la gente se me quedara viendo y todo, y en ese momento él me dijo esa frase y me pareció increíble, la verdad, calzaba perfecto.
Sí, sí, te marcó. ¿Qué es el esfuerzo, la disciplina, la constancia, la resiliencia? ¿De dónde se sacan? ¿De la mente, del alma, del corazón? ¿De dónde salen?
Yo creo que es una mezcla de todo. Definitivamente es algo muy mental. O sea, la cabeza es demasiado poderosa.
Y nos juega bromas a veces,
¿no? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mi lema de vida creo que va muy por ahí, y es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Y eso es demasiado cierto. O sea, si uno solamente piensa en negativo, solamente va a tener cosas negativas en la vida. Si uno piensa en positivo, las cosas positivas vienen porque existe la ley de la atracción, ¿verdad?
Claro.
Entonces, creo que es una mezcla de todo. Uno va creando, digamos, como la disciplina. Eso es algo que definitivamente se adquiere. Y eso es lo que te ayuda a mantenerte positivo y siguiendo, digamos, como en la meta que uno tiene. Porque la motivación se pierde muy fácil. Si un día uno se levantó, si un día uno no durmió bien, no va a tener ganas de ir a entrenar. Y lo que te hace ir a entrenar, por ejemplo, o a buscar esos sueños, es la disciplina. ¿Verdad? La resiliencia también se va adquiriendo con el tiempo y se va formando. Entonces yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que tiene que ser que uno encuentra una pasión realmente que fortalece la parte mental y pues que le gusta, ¿verdad? Entonces todo eso hace que todo sea mucho más fácil y más llevadero, y puedas, a pesar de las dificultades, seguir adelante luchando por ese sueño.
Aquí dicen que sos de Turrialba. ¿Alguien de Turrialba dice que te refieras al lugar de donde naciste y vivís ahora en Turrialba?
No, yo nací en San José, pero a los 2 días nos fuimos para Turrialba. Mis papás vivían en Turrialba de hacía varios tiempo y estuve viviendo en Turrialba hasta los 8 años.
Ah, sí.
Fue una infancia lindísima, ¿verdad? En fincas, todo súper lindo, y ya después nos devolvimos para San José, pero bueno, la finca está allá en Turrialba, mi papá sigue viviendo en Turrialba, entonces sí, digamos que soy turrialbeña.
Sos turrialbeña. Amalia, cuando leo tu historia de vida, cuando te escucho hablar, okay, incursionás en un nuevo deporte que era totalmente nuevo para vos.
Sí, totalmente.
¿Quién te lo enseña o quién te dice, bueno, venga, esto es lo que se puede hacer ahora?
Okay, cuando yo estuve en el proceso de recuperación, la fisioterapeuta que tenía en ese momento me vio que estaba bastante deprimida y me dijo, okay, te voy a dar una opción, y es que hagas CrossFit. Y yo volvió loca. ¿Verdad? Porque CrossFit es un deporte, son una mezcla de 3 disciplinas, que son levantamiento olímpico, gimnasia y ejercicios funcionales.
Y todo lo haces, perdona que mi ignorancia en el CrossFit, pero todo lo haces, aquí te estamos viendo, sí. Y la respuesta es sí, porque veo que todo lo haces con tus brazos.
Correcto. Sí, yo estoy sentada en la silla.
Sentada en la silla.
Y todo lo hago con mi tren superior.
Wow, entonces, pero eso requiere una fuerza impresionante.
Sí, bastante fuerza. y bastante.
Ok, ella te dice, gana. Bueno, tenés que.
Sí, entonces me dice, te voy a dejar hacer CrossFit con una condición, puedes entrenar con un entrenador que es paciente mío, y ya yo le conté todo tu caso, entonces si estás de acuerdo y entrenás con él, yo te doy permiso. Entonces, de hecho, al puro principio yo ni siquiera decía que estaba haciendo CrossFit, porque yo decía, la persona que se entere que estoy haciendo CrossFit me va a decir que si estoy loca o qué me pasa, ¿verdad? Entonces yo decía que hacía ejercicios funcionales, como por 8 meses. De hecho, cuando fui al médico a una cita, le digo, doctor, tengo algo que contarle, y me dice, no me digas que estás haciendo CrossFit, y yo, okay, no le voy a decir. Pero sí, ella fue la que me introdujo a este mundo del CrossFit, empecé a entrenar. Al principio yo no sabía que existía CrossFit adaptado, entonces yo hacía lo que podía, algunas cosas las hacía, otras cosas no las podía. Al inicio yo no tenía una silla competitiva, que es especial para CrossFit, no es cualquier silla de que te dan en el hospital, sino que es una silla reforzada, hecha a la medida. Entonces yo lo que hacía era que iba con mis muletas, me sentaba en una banca, agarraba las pesas y empezaba a hacer un poquito de cosas. Algunas cosas podía, otras no podía, entonces no las hacía. Después encontré lo que era el CrossFit adaptado. Enviamos todos mis exámenes médicos a la organización que está en Estados Unidos y ellos me asignaron una categoría competitiva. Al igual que cualquier deporte paralímpico, uno tiene que hacer pruebas y demás para ver si realmente puedes competir dentro de una disciplina paralímpica. Y al asignarme mi categoría competitiva, entonces ya ahí sí conseguí mi silla de ruedas especial, etcétera, y empecé a entrenar para ya poder llevarlo a otro nivel, digamos.
Ahora, el nivel, entiendo que el nivel de constancia, de esfuerzo, de resiliencia, debe ser enorme, pero el de disciplina debe ser absolutamente el 100%.
Sí, total, por dicha.
Hablas ahora de una noche mal dormida, y sí, uno que si no descansó bien una noche, ¿cómo se va a levantar a hacer CrossFit?
Pues cuando uno está a un nivel competitivo, esas cosas, digamos que hay que aprender a manejarlas. Uh-huh. Y por eso existe la disciplina. La disciplina en cualquier cosa de la vida es lo que te lleva adelante. Uh-huh. Y la disciplina se forma. O sea, no, uno no viene con eso. Uno tiene que formarlo. Es un hábito que hay que formar. Entonces, por ejemplo, yo por mi condición, yo siempre o el 95% del tiempo estoy con dolor fuerte. Entonces,
¿tomas medicamentos?
Sí. Entonces, digamos, para mí muchas veces es difícil porque estoy con un dolor fuerte o estoy como un poco baja de ánimos, ¿verdad? Porque no me siento bien. Y yo literal, a veces ni siquiera me doy cuenta ni cómo hago, pero cuando me doy cuenta estoy en el gimnasio. O sea, ya mi disciplina me lleva a eso. Y yo sé que es como si yo tuviera que ir a trabajar y simplemente tengo que llegar a trabajar. Para mí el deporte es otro trabajo.
Y no hice esa vocecita interior que te dice, no, vea, no vaya, usted está muy cansadita, ¿verdad?
Algo
es que
así.
Tenemos esas dos voces, la voz que nos dice, es como cuando queremos, sí, cambiar un hábito, que hay una voz que nos dice, adelante, adelante, siga, y la otra voz que dice, no, mañana.
Sí, definitivamente sí, a veces es muy difícil, pero también he logrado hacer un equipo de trabajo bastante. Digamos que todos vamos sobre la misma línea, sobre el mismo camino, y ellos son los que me ayudan a mantenerme pues con la disciplina. Por ejemplo, no me siento bien para entrenar, entonces le escribo a mi entrenador o le escribo a mi psicóloga deportiva y le digo qué está pasando, y entre todos logramos como, ¿verdad?, sacar las ganas o entender qué está pasando para decir, okay, entonces hoy vas a ir a entrenar un poco más suave, pero vas a ir a entrenar. Uh-huh. Y así es como me mantengo. Hay días que sí, definitivamente, pues no se puede porque ya el dolor es muy fuerte o tengo alguna crisis de dolor o algo así, y pues es un día que pues nos saltamos, pero son los menos, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo hiciste y haces con tu círculo inmediato, que es casi siempre el que más tiende a pedirte que bajes tu nivel de presión, tus padres, tu pareja, en fin, las personas más cercanas, que no se presione tanto? ¿Cómo has manejado todo eso?
Ha sido
siempre
difícil.
Hay alguien ahí en la familia,
sí.
O algo.
A ver, ya en este momento todos me conocen y todos saben cuál es mi meta, y pues también por lo que he logrado, ¿verdad? Ya todos entienden que soy pues atleta de alto rendimiento y de lo demás, pero al principio sí fue difícil, ellos no entendían, no era como, pero es que ¿por qué tenés que hacer eso a este
claro,
nivel, ¿verdad?
Sí.
Pero ya después, todos me dicen, vos sos especial, o sea, sos diferente, es lo que te gusta, esa es tu pasión y te vamos a apoyar. Uh-huh. Entonces obviamente se preocupan a veces cuando estoy con una crisis de dolor o así, pero en realidad ya yo la sé manejar bastante bien, entonces ya ellos saben. Y de hecho siempre que hablo con mis papás en las mañanas es como, ya fuiste a entrenar, o sea, ya para ellos es como normal, ¿verdad? ¿Y por qué no fuiste a entrenar hoy? Más bien ya se preocupan porque no lo hago o porque no pude ir, pero sí, o sea, es, creo que ya los años de toda la vida ha sido así. Y mis papás eran los que me llevaban a competir y todo, entonces ya ellos saben qué es lo que a mí me encanta.
Tu mamá enseñó ballet, en
sí,
todo caso.
Correcto.
Es decir, ella sabe lo que es la disciplina y la importancia sí. de la disciplina.
Sí, total.
Lo que pasa es que en una condición, ¿verdad? Cuando hay una condición, como se dio en tu caso, me pregunto si es la mamá pidiendo que baje la presión o es la profesora de ballet entendiendo que la presión debe de existir.
Bueno, pues obviamente siempre gana la mamá, ¿verdad? Pero no, en realidad ellos han sabido cómo manejar mucho esto y siempre me han apoyado muchísimo y creo que también es parte de por qué he podido tener pues los logros que he tenido hasta ahorita, pues porque es muchísimo apoyo de parte de todos ellos y son los que me ayudan en cierta forma a seguir adelante a pesar de que pues mi condición es degenerativa, ¿verdad? Entonces es algo que va avanzando. Y ellos son los que me mantienen positiva y a seguir luchando por mis sueños, entonces son muy importantes en mi vida.
Cuando hablamos de degenerativa, lo que querés decir es que puede ir empeorando tu condición.
Correcto, sí.
¿Y eso cómo lo ayudas? ¿Con la ayuda de quién? ¿Emocionalmente y a nivel de dolor?
Pues a ver, es al ser degenerativo, ¿verdad? Es una condición que realmente no sabemos qué tan lento o qué tan rápido va a avanzar. Médicamente tampoco se sabe, todos los pacientes son diferentes. El deporte tampoco hace que esto sea mejor o peor, ¿verdad? Sí. Más bien hay que mantenerse como activo. Pues la parte emocional la manejo con mi psicóloga.
Uh-huh. ¿Es tu psicóloga deportiva o es tu psicóloga a nivel general?
Tengo dos. Okay, está sí. La psicóloga deportiva, que vemos toda la parte de competencias, presión de competencia, manejo de emociones, etcétera. Y también tengo mi psicóloga por aparte, digamos, para otros temas como de mi vida, ya más personales o así. Pero sí, con la ayuda de ellas es que pues trato de manejar todo esto y de creo que es como un balance, ¿verdad? Por ahí y la parte pues de médico también he logrado como hacer un equipo de médicos que también están muy metidos en lo que yo estoy haciendo y de hecho cuando me lesiono algo, recuerdo un día que llegué a donde mi ortopedista llorando y me dijo, ¿usted quiere ser atleta? Lesionarse es parte de ser atleta. Entonces me puso un yeso en la mano y me dijo, vaya, entrene, le queda una mano y el abdomen, no hay excusas. Y ya está ahí al día siguiente entrenando.
Y me gusta mucho esto que estamos hablando porque la autocompasión no nos conduce a ningún lado, ¿cierto?
Sí, totalmente. Yo creo que todos somos súper capaces en esta vida y todos podemos seguir adelante. Hay muchas veces que queremos quedarnos atrás. Yo siempre digo, en esta vida hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, sí. Y siempre nos quedamos con lo negativo porque es lo más fácil, es a lo que nuestra cabeza nos lleva. Pero en el momento que logramos dar ese paso adelante y pasamos esa barrera, se empiezan a abrir un mundo de posibilidades, que tal vez las opciones nos están pasando de frente y no las estábamos viendo. Y en el momento que decidimos abrir los ojos es donde empezamos a ver todas las opciones y todas las nuevas puertas y oportunidades que se nos abren en la vida y ahí es donde podemos empezar a volar otra vez y construir una vida pues muchísimo más linda tal vez que la que teníamos. Todo es un aprendizaje en esta vida y todo pasa por algo.
Es ciertísimo. Amalia, ¿cómo calificarías lo que te pasó? ¿Lo que te pasó fue bueno o lo calificas como una gran tragedia? ¿Cómo hoy en perspectiva, verdad, viéndolo a lo largo de los años?
A ver, en el momento que pasó, como te dije ahora, me enojé muchísimo y todo, y lo veía pues como una tragedia. En este momento lo veo como algo increíble. O sea, creo que es, pues no sé si es una bendición o no sé cómo llamarlo, pero es definitivamente una oportunidad de vida increíble. Me han preguntado, ¿usted estaría dispuesta a dejar todo lo que ha logrado para volver a su vida anterior?
Sí, yo te lo quería preguntar.
Y mi respuesta es no. O sea, yo no renunciaría a todo lo que he logrado para volver a mi vida anterior. Soy una persona muchísimo más fuerte, mental y físicamente. He aprendido a disfrutar las cosas de la vida. A veces no vemos las pequeñeces porque simplemente es algo que damos por sentado. Y uno aprende a agradecer esas pequeñas cosas. Levantarse todos los días es una oportunidad de vida que no todos tienen. Y pues sí, tal vez yo tengo limitaciones en ciertas cosas, pero tengo muchas otras cosas que muchas personas que tienen todas sus capacidades físicas sí. No han logrado o no van a lograr porque no tienen la capacidad mental, ¿verdad?
O no las ven, no pueden verlas.
Exacto.
¿Sos Hablando de otras facetas, Amalia es decoradora de interiores. ¿Cómo vivís esa faceta? ¿Cómo la combinás con el deporte?
Bueno, tengo mi empresa de diseño.
Ajá, ¿qué se llama?
Tiene mi nombre, Amalia Ortuño, Diseño Interno.
Ajá.
Y pues sí, tengo bastantes proyectos que la verdad me gusta muchísimo. Uh-huh. Pues yo entreno en la mañana 2 horas y media, luego trabajo todo el día, tiempo completo, y luego en la tarde tengo mi segunda sesión de entrenamiento. Entonces hay que saber, y creo que eso es algo que agradezco a mis papás por haberme enseñado desde pequeña, y es saber administrar el tiempo, pero demasiado detallado para que a uno le dé tiempo de todo. Yo me acuerdo que mis papás me decían, si usted no estudia en el colegio, no puedo ir a entrenar y no puedo ir a competir los fines de semana. Entonces yo aprendí a realmente aprovechar mi tiempo demasiado para que me dé tiempo de hacer todo lo que me gusta, ¿verdad? Y aún así pues tener también vida, porque es importante tener un balance, ¿verdad?
¿Y cómo le haces? ¿Cómo haces para aprovechar el tiempo y tener una vida y tener cuántas horas de sueño?
No, duermo entre 7 y 8 horas.
Es bastante, sí. ¿Dormís bien?
Sí, 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 duermo bien. Pues es eso, es saber administrar bien el tiempo.
No perder el tiempo.
Exacto. Cosas, digamos, como que también me han pasado, porque han pasado, por ejemplo, redes sociales, es algo que...
Quitan montones de tiempo. Demasiado. Y a veces son tóxicas.
Sí.
Esa es otra cosa. Son tóxicas y nos hace comparar nuestra vida con vidas que parecieran, yo siempre lo vengo a decir aquí, ya parezco un disco rayado, absolutamente felices y que no sabemos, ojalá lo sean, pero no damos por cierto que son felices.
Correcto, sí, 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 totalmente. Entonces yo lo que hice literal fue quitar las notificaciones de todas mis redes sociales y entonces
sí, sabio,
se me olvida, ¿sí?, que existen a veces y pues de aprovechar el tiempo libre que me queda, que es realmente poco. Es para estar con mis amigos, con mi familia. Los fines de semana sí son sagrados para mí. O sea, es descanso, porque si no, no doy en toda la semana, ¿verdad? Físicamente mis dos trabajos son demandantes, que es el deporte y el diseño, que tengo que ir a inspecciones, compras, etcétera. Entonces hay que saber acomodarse bien y distribuir bien el tiempo.
Wow, pero eso es, ya con eso es una prueba de disciplina total. ¿Qué tan enfocada sos, verdad? Porque también esto es una virtud, el saber enfocarse, saber focalizarse.
Ah, súper enfocada. O sea, cuando yo tengo una meta, trabajo por esa meta hasta que la alcanzo.
Uh-huh.
Siempre van a haber distracciones, siempre van a haber piedritas en el camino que nos tratan de sacar, pero yo creo que yo cuando me pongo una meta, la tengo muy clara y pase lo que pase, siempre esa va a ser mi objetivo y trabajo incansablemente hasta lograrlo.
Uh-huh. Amalia, cuando hablas de que bueno, has sido deportista desde que sos chiquitita, ¿qué tanto apoyo tiene la mujer en el deporte? Porque sabemos que el hombre, sobre todo en el campo del fútbol, hay un gran apoyo económico, un gran apoyo en las marcas. Bueno, yo vi que una marca sí te patrocinó para ir a un campeonato internacional, pero me pregunto, a nivel global, vos que estás en ese mundo, ¿ves que realmente existe este apoyo que se requiere para la mujer en el deporte?
A ver, yo creo que aquí vamos a empezar porque el apoyo para deportes no convencionales, ¿verdad?
Sí, que no sean fútbol.
Exacto.
Bueno, sí, porque yo empecé
difícil
por el fútbol, obviamente.
Sí, sí.
Sí, ahí lo damos por descontado, sí, que existe un gran apoyo.
Exacto, es difícil para hombres y para mujeres cuando son deportes no convencionales. Ahora, para mujeres es todavía más difícil y para personas con discapacidad todavía más.
Todavía más.
Entonces yo he tenido un trabajo difícil, pero que la verdad en este momento soy muy contenta porque he logrado tener muchísimo apoyo de empresa privada y he podido desarrollar mi carrera deportiva de una manera mucho más profesional, pero también a veces es difícil, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a mí siempre me toca estar compitiendo fuera de Costa Rica porque no hay competencias acá para que yo pueda, por ejemplo, clasificar para el mundial. Entonces, todo eso es bastante costoso.
Pero puede ser también porque no hay gente en tu categoría, ¿verdad? Pueda competir con vos.
El deporte adaptado, por así decirlo, es una minoría, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Primero, porque obviamente las personas con discapacidad son mucho menos que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Después, porque a veces es difícil practicar un deporte teniendo una discapacidad. Una discapacidad es muy caro, o sea, es costoso. Todos los cuidados que uno tiene que tener, las muletas, las sillas de ruedas, las ortesis, etcétera.
¿Y el Estado subsidia una discapacidad, Amalia?
El Estado, sí, el Estado, pues, una parte, o sea, lo que te dan es algo,
lo básico.
Sí. Entonces, digamos que para el deporte, que podría ser como un lujo, por así decirlo,
eso
no.
Eso está mal.
No
da. Eso, para empezar, eso está mal.
¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a mí también me pasa que yo, el deporte que practico, no es un deporte olímpico. CrossFit no es un deporte olímpico. Entonces, por ejemplo, yo no tengo apoyo del gobierno para la práctica de mi disciplina.
¿Y cómo has hecho?
Por patrocinio de empresa privada y por...
¿Tu familia?
Sí. Exacto, uh-huh. Por mi trabajo.
Sí, lo cual, a ver, no tiene nada de malo, pero también debería ser una llamada de atención, ¿verdad?, al Estado, de que es una población que requiere es atención y requiere, obviamente, requiere hacer deporte.
Sí, y no solamente al ser atletas adaptados, sino que cualquier otro deportista. ¿Cuánto talento hay en este país que al final no se puede desarrollar porque no tiene los medios para lograrlo, verdad? Estar yendo a competir afuera, etcétera, estar pagando todo lo que significa la preparación, claro. Es fisioterapia, es médicos, es suplementación, es alimentación, es de uniformes, es gimnasio, o sea, son muchísimos gastos ser atleta. Mucha gente dice como, ay, qué dichosos los atletas, ¿verdad? Qué linda vida. Y no, es difícil, o sea, es...
Sí. Y es caro.
Es caro y es físicamente es muy, muy, muy demandante. Uh-huh. Pero bueno. Ahí vamos.
Amalia, y en lo que se refiere a las empresas privadas que se te han acercado o que has buscado, ¿qué características tienen esas empresas como para tener la sensibilidad de decir, sí, bueno, yo le apuesto a Amalia porque es una campeona, es paratleta costarricense, tetracampeona? A ver, tetracampeona es 4 veces campeona mundial.
Sí, correcto.
Y es que es una apuesta segura, además.
Sí, bueno, yo actualmente tengo 12 títulos internacionales, que son...
Yo dije 11, perdón, y son 12.
Son 4 campeonatos mundiales, 3 títulos de atleta más fit del mundo, 2 títulos de campeona europea y 3 títulos de Wodapalooza, que es la segunda competencia más grande del mundo. Cuando yo fui a mi primer campeonato mundial, yo lo hice por mí realmente, porque yo me quería demostrar a mí misma que podía volver a ser atleta y que podía volver a competir. Y bueno, logré ganar ese campeonato mundial, entonces fue una... como algo muy bonito en muchos medios de comunicación, y pues empezaron, ¿verdad? Empezó a crecer esto, mucha gente me empezó a escribir y me decía, Ama, gracias, porque lo que usted acaba de hacer nos demuestra que nosotros también podemos, o Ama, gracias, porque con lo que hiciste yo me fui a meter al gimnasio y ahora he bajado 5 kilos y estoy feliz y no sé qué. Y empezó a ser como una ola, ¿verdad?, como de motivación para muchísima gente, y creo que eso es a lo que le gusta mucho a las empresas, o muchas empresas han visto en mí, por dicha, que a mí también me gusta, pues como yo siempre he dicho, si yo puedo ayudar a una persona en esta vida, mi vida está lista, o sea, está hecha, y realmente creo que por medio de lo que he hecho y de mi ejemplo he podido llegar a muchísimas personas, a muchísimas atletas que también a veces la ven muy difícil y ven como una esperanza en lo que yo he podido hacer, y a las empresas les ha gustado porque es un mensaje de superación, de perseverancia, de continuar adelante a pesar de las dificultades, y verdad, y ven como algo que refleja su empresa en mí. Entonces,
claro, yo creo que es una apuesta definitivamente segura. Un invitado que tuve hace algunas semanas me decía, pregúnteles a sus invitados no solamente sobre sus éxitos, sino también cuál ha sido el mayor fracaso de su vida.
Híjole. El mayor fracaso de la vida.
Si es personal, no importa, se lo puede guardar.
Bueno, y sí, o sea, he tenido muchos. Definitivamente los éxitos se construyen con fracasos. Uh-huh. He tenido muchos a nivel personal. Y a nivel deportivo pues también he perdido bastantes veces antes de lograr ganar, ¿verdad? Entonces,
¿y al ser tan competitiva llora cuando pierde?
Ah, totalmente, o sea, un mal entrenamiento para mí, yo lloro después. Ah, sí, sola,
de frustración.
Porque es muy frustrante, exacto, o incluso por mi misma condición, cuando empieza como a empeorar, o cuando tengo como una crisis muy fuerte, dolor o algo así, para mí eso es como un fracaso, porque yo sé que voy a tener como que renunciar a algo, ¿verdad? Pronto, por lo que está pasando, y es difícil, o sea, es muy frustrante, a cierto
momento. Muy asustador, porque pensás, bueno, lo que viene después es... Ajá, exacto. Y no necesariamente.
Sí, sí,
casi
sí.
Casi siempre el miedo viene antes de lo que sucede, y no siempre sucede lo peor.
Totalmente, eso es cierto.
¿Cierto?
Sí.
Cuando alguien está deprimido, te ha buscado, incluso un atleta, sí. ¿Te ha buscado para reconfortarse, para encontrar en vos algún consejo?
Sí, sí, sí. Muchísima gente me escribe por mis redes sociales.
Bueno,
a mí me
gusta, bueno,
sí,
son de gran ayuda.
A mí me gusta mucho hablar con la gente, compartirles mi experiencia y pues, a ver, no soy psicóloga, ¿verdad? No tengo esta...
Pero eso es una fuente de motivación importante.
Pero creo que sí, creo que he pasado por muchos procesos que a alguna gente le pueden ayudar. Entonces siempre me gusta tratar de ayudar a la gente, de motivarla, de ayudarle a encontrar pues una razón para seguir adelante. Muchísima gente me escribe, a veces que nunca ni siquiera voy a llegar a conocer, pero que nos hacemos amigos simplemente por mensajes, ¿verdad? Y ya es como que siempre me dicen como, hey, qué chido ser amiga suya y ni siquiera nos conocemos, siento, ajá, como que la conozco de toda la vida. Y a mí eso me gusta.
Es que
mucho
sos muy buena,
creo,
conversadora y uno se siente como muy, muy, muy a gusto conversando con Amalia. Uno siente que la conoce, la verdad es que sí.
Sí, sí, eso me gusta muchísimo y ha resultado muy bonito porque mucha gente pues ha podido reencontrar, digamos, como sus metas o su porqué en esta vida, por algo que yo les he dicho, por algo que han visto que yo he hecho. A veces ni siquiera yo me doy cuenta y simplemente me llega un mensaje y es como, gracias por haber hecho lo que hizo hoy, que no sé, algo del entrenamiento, lo que sea, o puse algo, porque era lo que yo necesitaba para salir adelante hoy y seguir con mi vida. Y yo, wow, uno de verdad no se da cuenta de cuánta gente está ayudando a veces, ¿verdad? Y es súper lindo eso.
Eso es muy lindo. ¿Cuál es el siguiente paso para vos, deportivamente hablando? ¿Cuál es el siguiente campeonato, la siguiente competición?
Okay, en este momento estoy empezando mi proceso competitivo del año, que es el primer clasificatorio para el campeonato mundial. Empecé, ajá, la semana pasada, son 3 semanas de una prueba por semana, es de manera virtual. La semana pasada hice la primera.
Esta ¿En Costa Rica será?
Sí, uh-huh, es acá. La próxima semana hago la segunda y la que sigue la tercera. Después de esto, voy a ir a Estados Unidos a competir en abril. Que es otra posibilidad para poder clasificar el campeonato mundial, entonces quiero ir allá, y después de eso voy a tener que parar un poquito porque tengo que hacerme unas cirugías, uh-huh, entonces voy a estar unas cuantas semanas, meses, ahí como un poquito en reposo y todo, pero el campeonato mundial es en septiembre.
No, pues ni tantas semanas,
bueno,
a ver.
Yo le dije a mi entrenador y le dije,
es
yo
que seguro
no
es muy
sé,
inquieta, pero
yo le dije, yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo tengo una meta clara y yo no quiero ir a participar, yo quiero ir a ganar. Así que no sé cómo va a pasar, pero eso es lo que va a pasar.
Qué barbaridad, cómo habrán hecho sus papás con una niña tan competitiva, de verdad. Y si usted chiquitita perdía un juego que lloraba.
Probablemente, no me acuerdo, pero seguro sí.
Eso sí es.
No, pero también he aprendido que no siempre ganamos, ¿verdad?
No,
¿verdad?
No, imagínese.
Pero sí, obviamente soy súper competitiva en todos los aspectos de
pobre
mi vida.
Pobres dos hermanos, o sea, Daniel trabaja aquí en Colombia, ¿y el otro?
Max es médico.
O sea, yo no sé cómo hicieron.
Por eso seguro no son deportistas.
Un pleito con usted y era que era... ¿Cómo era aquello?
Ay, no peleábamos tanto, por dicho.
No lo sé. ¿Para viajar es difícil, es complicado? ¿Hay que llevar mucho equipo?
Pues yo viajo con mi silla de ruedas, ¿verdad? Que es la que utilizo para las competencias. Igual llevo las muletas. Pues en realidad no debería ser difícil, uh-huh, pero para la gente una silla de ruedas es algo, un tema que no sé por qué, como que la gente se paraliza y no sabe qué hacer. Entonces me ha pasado de absolutamente todo en el aeropuerto.
¿Qué primero. Te ha pasado?
Me ha pasado desde que me han pedido a las 4 de la mañana un dictamen médico para ver si yo puedo viajar. Y yo...
¿Por qué no?
Exacto, o sea, porque tengo que tener un dictamen médico si es mi condición. Después me han dicho que tengo que pagar la silla de ruedas como si fuera un pasajero.
¿Por qué?
Una vez me pasó en un aeropuerto que me dijeron que me levantara de la silla de ruedas y pasara caminando por los sensores, y yo, bueno, con las muletas, sí. Y me dicen, no, sin las muletas, y yo, no puedo, entonces me llevaron a una esquina sin decirme absolutamente nada, me pusieron ahí, y llegó un muchacho y nada más me hacía así con la mano, y yo, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué es lo que quiere? Que se levante. Y le digo yo, vea, señor, qué pena, pero yo, o sea, usted me puede decir las cosas, yo entiendo, no me puedo levantar, o sea, si quiere me paso a esta otra silla de acá. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Es que tenemos que revisar la silla de ruedas. Y yo, sí, está bien, pero nada más me dice las cosas. Si se pone así, le llamo a un perro. Y yo, bueno, llame al perro ya, mejor. Porque igual no tengo nada que esconder ni nada. Entonces, ¿qué es esa actitud? O sea, soy un pasajero más, una persona más como usted, que entiende las cosas. Entonces, me ha pasado muchas cosas. Otra vez me pasó Fue súper divertido. Yo viajé con dos sillas. La silla que utilizo, pues, digamos, cuando mi silla de uso diario es mi silla competitiva, pero para otras disciplinas deportivas está la silla deportiva, que es con las llantas, ¿verdad?, más abiertas. Entonces llevaba las dos sillas.
Tal vez si nos pone la foto, Gustavo, para entender un poquito mejor.
Sí, no sé si ahí se va a ver, pero entonces llegamos.
¿Es una de las que me mandaste?
Creo que sí, en alguna sala.
Ok, ya vamos a ver. Continúa, por favor.
Llegamos al counter en el aeropuerto y la muchacha no sabía qué hacer con la silla. No entendía. Entonces llevó a mi entrenador, lo metió por todas las partes del aeropuerto.
¿Es esta, Amalia? ¿Es esta?
No, es. No. A ver, sigan ahí para ver.
La otra, tal vez. ¿Es esa. Esta? Esta, esta. Esa, ah, ok. Esta es la deportiva.
Esa es la deportiva.
¿Y correcto. Tenés otra?
La de uso diario. La de uso diario. Digamos.
Ah, ok.
Estamos entonces, si sí, no sabían qué hacer, lo llevaron a mi entrenador con la silla por todas las partes, que nadie puede entrar en el aeropuerto. Llegó la policía, lo sacó, casi, bueno, fue una cosa y nosotros, pero ¿qué está pasando, verdad? Entonces es como un tema interesante y eso hace complicado que los vuelos sean complicados, además que las maltratan muchísimo. O sea, las sillas literal las tiran, no entienden que pues son nuestras piernas y nuestro equipo para poder competir. Entonces muchas veces las sillas llegan quebradas, las sillas llegan con una llanta doblada, los aros rotos.
Son carísimas.
Son súper caras y desgraciadamente cuando una silla llega así, pues uno no puede competir o no puede competir bien.
¿Pero se asegura una silla de ruedas antes de que tomes un vuelo?
No.
Sí, bueno, una llamada de atención también, ¿verdad? Ser más sensibles porque son las piernas, es la manera de trasladarse, de transportarse. Vamos a la cereza en el pastel porque tengo muchos, pero muchos mensajes para vos de gente que te está diciendo que es una historia extraordinariamente inspiradora. Saludos, bendiciones, Ronald Martínez. Vamos a la cereza en el pastel, que es nuestra parte final del programa y en la cual yo te pido una reflexión final.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con la paraatleta costarricense y tetracampeona mundial Amalia Ortuño Lizano. No dije el apellido de tu mamá, pero ya ahora sí lo digo, Amalia Ortuño Lizano. Y bueno, Amalia, yo le pido a mis invitados cuando finalice el programa que pongan una cereza en el pastel, aquí te la doy, aquí con una reflexión final acerca de lo que hemos conversado. Yo te voy a leer los mensajes, y esa será tu cereza, de la gente que nos escribe. Luis Sergio Zamora Fonseca, excelente testimonio de vida. Gracias por compartir. Aquí Stanley Ulloa González dice: mis respetos para ella, un gran ejemplo para todos. Dice que él padece de fibromialgia y siempre con dolor, mucho medicamento. Y que bueno, que es difícil para él, y Marta Kelly te manda bendiciones. En fin, tengo muchas cerezas. Orgullo tico, tetracampeona del mundo, ejemplo de superación, dice Luis Alfaro Zárate. Y bueno, muchas felicitaciones para vos. Tu historia realmente es una historia bonita, historia extraordinaria, inspiradora. Es una historia bonita porque al principio del programa decíamos que si solo cosas negativas hay, y aunque esto haya sido producto, claro, de una enfermedad que esperamos que no progrese, que se quede hasta ahí, que te ha traído una mirada diferente, de un mundo diferente, pero yo creo que te ha enriquecido mucho en tu forma de ver la vida y en tu perspectiva de ver la vida, y yo pongo mi cereza por ver el vaso siempre medio lleno, más lleno que medio vacío. ¿Tu cereza en el pastel o tu reflexión final?
Bueno, a ver.
Pueden ser varias, también se vale.
Ok. Yo creo que en esta vida tenemos muchísimas oportunidades y muchas veces como otras personas son las que nos limitan. Entonces, cuando alguien nos dice que no podemos hacer algo, esa es la limitación de esa persona, no es nuestra limitación. Realmente, los sueños son nuestros. Soñar es gratis y no hay límite. Uh-huh. Entonces, cuando soñamos en grande, nuestras metas y nuestros sueños serán gigantes. Cuando tenemos un sueño pequeño, nuestras metas serán pequeñas. Eso aplica para absolutamente todo en la vida. Yo creo que los límites son más mentales que físicos. Y eso es algo que he aprendido.
Las barberas muchísimo. También, ¿verdad?
Totalmente.
Sin embargo, ¿sabes qué? Sí, pero esto ha sido también una lección y ojalá mucha gente te haya escuchado, nos haya escuchado esta tarde. Es una lección para que si ya hay algún tipo de limitación, no la pongamos más difícil, no la pongamos todavía más
cuesta arriba. Sí, yo creo que también ese es un tema que a mí me gusta mucho tocar y yo creo que la gente ve, digamos, que una discapacidad como una limitación y la gente no se pone a pensar que, por ejemplo, ser zurdo, este mundo no está hecho para los zurdos y los zurdos se tienen que acostumbrar desde que son pequeños.
O ser miope, yo tenía
una vista 20-20,
yo tenía una vista perfecta, hasta que cumplí X cantidad de años y yo dije, mira, hasta ahora sé lo que es ver el mundo así, todo nublado y todo raro. Los lentes de contacto me pican un montón, pues tengo que usar anteojos.
Exacto.
Entonces, a ver, es otra limitación.
Totalmente, y es una adaptación que tenemos que hacer en la vida. Lo que pasa es que como es tan común, por así decirlo, la gente lo ve como normal. Y la gente muchas veces ve, por ejemplo, que una silla de ruedas es una limitación y realmente es libertad para la persona que la utiliza, ¿verdad?
Pues vamos a verlo así y vamos a hacerlo más fácil para la gente que la usa.
Exacto, entonces en el momento que logramos entender que eso no son limitaciones, sino que todos somos iguales y que todos vamos a tener una adaptación en cierto momento de la vida, es donde todo empieza a cambiar y empezamos a ver el mundo de otra forma, porque todos tenemos oportunidades, hay personas más altas, hay personas más bajas, tienen que adaptarse a diferentes cosas, el alto se tiene que agachar, la persona baja tiene que ponerse puntillas o usar tacones, todo eso son adaptaciones. Entonces, ¿por qué algunas las hacemos tan complicadas y tan difíciles, verdad? Y es un tema, pues creo que muy de sociedad.
De enredos mentales, de nudos mentales.
O también muchas veces es miedo a preguntar o miedo a saber. En el momento que entendemos realmente qué significa usar una silla de ruedas, qué significa usar muletas, y no tanto en el sentido de que las voy a usar para probar qué, sino que por qué las usa, qué es lo que, digamos, qué es lo que ella se beneficia al utilizarlas. Y a donde vemos que es una pequeña adaptación para seguir una vida lo más normal posible, ahí es donde decimos, sí, no es nada malo, ¿verdad? Más bien es buenísimo y ahí todo empieza a cambiar. Entonces, yo creo que, bueno, mi cereza en el pastel va a ser que no se puede rendir nadie y que todos tienen que luchar por sus sueños.
No se vale.
No se vale.
No se vale.
Es prohibido.
No se vale. Ella lo tiene prohibido. Muchísimas gracias, Carlos Herrera Madrigal, Manuel Alfonso Gutiérrez Chávez. Mis respetos para vos. Aquí hay una cerecita para mí, dice. Bueno, y para vos, Carlos Herrera Madrigal, muchas bendiciones a Amalia, un gran ejemplo. Y para mi excelente programa, señora Evelyn. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y de verdad que ha sido un gusto, un placer, un privilegio para mí haber conversado con Amalia Ortuño Lizano en esta tarde. Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.